Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín, Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein.
No hablen mientras estamos por salir al aire. Bienvenido. Buen día. Ahí está, eso estaba tratando de que no hagas, Marce. Pero sí, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín. Estamos arrancando el segundo programa de esta tercera temporada de el programa del Parque Nacional Lanín, que ya es el programa de todos los parques nacionales porque no paramos de recorrer y vamos a seguir recorriendo todos los parques nacionales. Contarles qué pasa en la diaria de cada uno de los parques nacionales, cómo es, cómo somos y cómo transitamos la diaria de pertenecer. Acá estamos con Gloria Greenstein, con buen Marcelo día. Fernández. Ahora sí, Marce, habla.
Bueno, muchas gracias. Buen día, Flor, Gloria, Marcelo, al equipo de la radio, los oyentes, cómo andan los sintonizados hoy con Lanín. Espero que bien.
Hace por la ola, ¿eh?
Sí, por acá. Impresionante lo que estoy viendo por arriba del Curruinca. Un cielo alucinante. Hoy va a ser un día.
¿Hay rojos?
No, todo celeste, no, impresionante.
Se viene el otoño, en cualquier momento.
Con todo vino, ¿eh?
Sí.
Lindo, ya helado está helado. Ya empiezan a no arrancar los autos, esas cosas que pasan.
Sí, sí, bolsas.
Tempranito.
Bolsas de dormir de abrigo ya en el, a la mañana se pone.
Hay que empezar a alistarse.
Sí, y después uno se lo empieza a sacar, ¿no? Las capas, como la cebolla, a medida que corren las horas.
Con abrigo y con fuego controlado.
Siempre. 02972-427-766, ese es
el
fijo, y si no, el WhatsApp, 02972-495051, estamos en vivo por Radio Nacional San Martín de los Andes, de aquí para el mundo. Mucha información tenemos para el día de hoy, tenemos noticias, tenemos dos grandes entrevistados. ¿Vamos a contarlos ahora o no?
Podemos anunciar quiénes van a estar.
Bueno, dale.
Van a estar el señor intendente del Parque Nacional, Nahuel Huapi, Horacio Tato.
El Tato.
Así le dicen, Paradela. Uh-huh. Y la compañera Valeria Guzmán, de la Unidad de Gestión Descentralizada Centro República Libre de Junín de los Andes.
Vamos a estar conversando sobre cómo está el Parque Nacional Nahuel Huapi, novedades, cómo pasó el verano, el incendio, etcétera, etcétera. Y con Vale vamos a estar conversando sobre el tratamiento de residuos que se están haciendo en la cuenca de Huechulafquén. Hace un par de días nada más retiraron más de 2.000 kilos de residuos, así que
reciclables,
bien separados por las prestaciones de Huechulafquén, no es menor. Un trabajo conjunto con el municipio, pero ¿qué nos va a contar ella todo en un minutito nada más? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren? ¿Arrancamos con Tato o voy con un par de noticias? Por ejemplo, los compañeros de conectividad en Zona Sur realizaron. Ayer me hicieron un vivo de WhatsApp, cosas locas que pasan en nuestra vida, desde un cerro, que no vamos a decir cuál, 1.700 metros de altura con Wi-Fi para brindarle a toda la cuenca, desde Yuco hasta Keñi, por primera vez en la historia, Wi-Fi. Hoy las seccionales tienen
Wi-Fi. Tenemos la primera transmisión desde la luna.
Casi que sí.
Impresionante.
Así que un gran trabajo de todos los compañeros.
Qué importante la conectividad. Sí. Uno ahora piensa que no sería posible nuestra vida sin la conectividad.
Estoy pensando una cosa que fue un debate, prometo profundizarlo, sí. Que está... llevar Wi-Fi a Keñi, Sansan.
Imagínate, estás en las termas, calentita, tapadito.
Wi-Fi, ahí. Desconectado y conectado con la naturaleza. Hay que llevar Wi-Fi a las termas.
Lo dejo ahí. Estás planteando un debate.
Llevar Wi-Fi al refugio de Lanín. Hay que llevar Wi-Fi a los lugares remotos de la naturaleza donde vamos a encontrarnos nosotros mismos y la naturaleza. Dejo el debate.
Wow.
Siempre la polémica, ¿eh? ¿Lo querés?
Los influencers no estarían muy contentos con Marcelo Fernández.
No sé, son buenos o malos, dijo.
Parte de las contradicciones de la gestión, ¿no?
Y después también tengo, antes de que arranquemos con las notas, algo muy importante que es el tema de qué hacer si encontramos un puma, pero lo vamos a dejar casi para el final.
Usamos por wifi, socorro.
Al guardaparque.
Ayúdenme, he visto un gatito. Ahora tenemos en línea al intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Por favor, Horacio pone orden en, este, Horacio, en esta conversación.
El Tato Paradela. Buen día, Horacio, bienvenido a Sintonía Lanín.
Buen día, compañeros, compañeras.
¿Cómo
un
estás?
Un gusto estar hablando con ustedes.
¿Cómo estás, Tato?
Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento de que por primera vez estoy en el programa.
¿Nunca saliste? ¿El año pasado no saliste? Bueno. ¿Hay reclamo? Es muy temprano para reclamo, Tato.
No voy a empezar con reclamos a mis amigos, amigas, pero la verdad que lo reafirmo porque es un lujo, en serio, charlar con ustedes en un programa de parques, en la radio, en nuestra radio pública, así que la verdad que adelante, que la disfrutemos, ¿no?
Igual convengamos, Horacio, buen día. Hemos contactado y hemos conversado con parte del equipo, del gran equipo de Nahuel Huapi, hemos sacado notas con distintas personas, que es la gestión del parque, no a tu persona, así que muy bien ahí ese reclamito.
Vale el reclamo.
Sí, perdón, ha habido intendentes de otros parques que fueron entrevistados más de una vez, así que yo, como Horacio, estaría preocupado. Buen día, Marcelo. Horacio, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Marcelo, ¿cómo estás?
Bien, 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 bien. Bueno, Horacio, no sé cómo está Bariloche, supongo que estás en un lugar con calefacción, supongo. ¿Cómo está el fin de semana, el clima? ¿Está para recomendar campamento con abrigo o está para quedarse adentro? Acá está lindo.
No, campamento con abrigo. Ajá. Todavía está el clima propicio para disfrutar de la montaña, obviamente.
Bien.
Pueden caminar por todos los senderos. Está un poco nublado, con lo cual resulta conveniente a veces salir a caminar así, porque no, el sol no está tan tan picante, como decimos, en el campo. Pero sí.
Bueno, entonces, está para caminar. Horacio, arrancamos con una cuestión que tiene que ver con que tu oficio de arqueólogo, especialista en antropología social, en tu formación, en tu vida en parques, especialista en el tema, ciencias sociales y áreas protegidas, es tu derrotero institucional, pero sos en este momento el intendente de, bueno, nada más y nada menos, lo voy a decir yo esto, tal vez el parque nacional más importante en el sistema, no solo por su historia, sino por su complejidad. Y yo siempre tuve el prejuicio, no sé, los oyentes de Nacional y los que nos están escuchando, que esto de dirigir parques nacionales es una cuestión de biólogos, de guardaparques con experiencia, de gente que entiende de educación ambiental. ¿Pero un antropólogo especialista en cuestiones sociales a cargo de un parque como este?
Sí, exactamente. Después de 22 años, con total responsabilidad, formación, experiencia, yo considero que la gestión de las áreas protegidas tiene, en principio, una especialidad que es la gestión territorial. Entender el territorio con todos sus componentes, no pensar el territorio desde un lugar que se construyeron las áreas protegidas. Vos hablabas de la historia, justamente en Nahuel Huapi, el primer parque nacional creado. Dentro de poquito vamos a festejar los 100 años de la creación del Parque Nacional del Sur, este antecedente a Nahuel Huapi. Uh-huh. Y uno de los primeros parques de Latinoamérica. Y los parques que se creaban para disfrutar de bellos paisajes y potenciar el turismo y la presencia del Estado, hoy en día entendemos que los territorios son más que eso. No son ni bellos paisajes, no son ni flora y fauna, tampoco son pura creación que la entendemos solo las personas. Es todo eso junto. Y entender todo eso junto es entender entonces y ser especialista en gestión territorial. Y el gran desafío que sigue teniendo Parques Nacionales tiene que ver con eso, con que todos entendamos que aportamos a la gestión territorial, desde el trabajo que realizan los guardaparques con su fiscalización y otros aspectos vinculados también al vínculo con distintos habitantes de los parques nacionales, principalmente también en los parques de Norte Patagonia. Y el trabajo que realizan profesionales de distintas disciplinas que deben visualizar y acompañar distintos procesos que hacen a la gestión territorial, el trabajo de los brigadistas, el trabajo de los administrativos, de los auxiliares, es gestionar en todas esas dimensiones. Y el componente o estar también entendido de los aspectos sociales tiene, en mi humilde opinión, un plus de saber, quizás a veces tener herramientas para identificar procesos que hacen a esa complejidad. Y ni más ni menos Nahuel Huapi los tiene, ¿no? Siendo uno de los, indudablemente, parques más complejos del país, tiene muchos habitantes, tiene ciudades prácticamente adentro del parque, tiene rutas internacionales, es muy parecido a Lanín en ese sentido, no nos tenemos que envidiar mucho entre nosotros, y al contrario, y en esto ustedes coincidirán, siendo dos áreas protegidas contiguas, es un gran bloque el que se constituye entre Lanín y Nahuel Huapi, y que cada vez más, felizmente, reconozco en esto la gestión de Salvador Bellido, que entendemos también esa necesidad de aplicar y gestionar con las mismas definiciones institucionales, con los mismos criterios, con los aspectos que hacen también a territorios que no reconocen fronteras y que tienen movimiento de personas e intereses entre sí. La gente de San Martín se va a visitar Nahuel Huapi y al Fagner, como también la gente de Angostura se va a visitar Lago Hermoso. Entonces, por dar un mínimo ejemplo del continuo que tiene Lanín y Nahuel Huapi. Así que dentro de poco nos vamos a usar el programa de ustedes, si no tienen problema.
Horacio, no hay problema. Horacio, en esto que planteabas de gestionar el territorio, en lo que va de tu gestión, ya vamos 2 años, ¿cuál crees que es el mayor desafío?
El mayor desafío sigue siendo el ordenamiento con desarrollo, el fortalecer el trabajo con todos los habitantes, con sus necesidades e intereses, y los aspectos que debe seguir potenciando institucionalmente parques en materia de desarrollo socioeconómico con sostenibilidad ambiental, en materia de la oferta turística que pueden seguir generando todos los habitantes. Y cuando yo hablo de todos los habitantes, hablo desde los pobladores rurales criollos, las comunidades mapuches.
Claro, totalmente.
Los propietarios privados que habitan dentro del parque. Ese es un aspecto que para mí sigue siendo clave, y como les describía, en función de lo que es Nahuel Huapi, hay mucho por hacer, que trasciende también una gestión, ¿no? Estamos hablando de políticas de Estado que deben trascendernos y ser sostenidas a lo largo de los años.
Horacio, muchas dimensiones, políticas de Estado, largo plazo, planificación estratégica, imágenes que se me vienen apareciendo claramente de lo que estás diciendo. En el medio de todo eso, cae un rayo en el medio de la cordillera inaccesible y Stephen.
Sí, una muy buena definición. Al margen de que esperábamos, y lo hemos compartido con la gestión de Lanín, esperábamos una temporada con mucho riesgo. Hemos tenido reuniones durante el año pasado para mejorar aspectos de articulación interinstitucional. Lo que temíamos que inicialmente fuese un evento de incendio provocado quizás por un uso humano, porque así venían también provocándose algunos de los incendios más complejos que venía teniendo Patagonia, se produjo por un rayo en un lugar inaccesible, en un lugar con mucha carga forestal, mucha biomasa, un bosque muy denso, con un piso de caña seca y árboles coigüe estirados que medían más de 1 metro. Así lo describían los brigadistas cuando inicialmente empezaron a atacar esos focos, y que no había tenido esa zona un incendio hace más de 100 años, con lo que rápidamente se constituyó en un incendio de alta complejidad que nos obligó a solicitar la intervención de otras direcciones de parques, la Dirección de Lucha de Incendios Forestales, y rápidamente el incendio no nos dio tregua. A los días ya teníamos eventos de ráfagas de viento que complejizaron, comenzaron a expandir rápidamente el incendio, y que justamente momento a momento se fueron repitiendo estas variables: mucha vegetación, un lugar inaccesible, que con un clima seco y mucho viento expandía rápidamente. Nuestras definiciones siempre han sido, fueron defender las poblaciones que podían estar afectadas. No se quemó ninguna vivienda, se quemó parte de las instalaciones de un campo de una población rural en el lago Stephen, y desde ya que eso impactó también en esos días en las actividades turísticas, en los que estaban preparándose para la temporada y los que ya tenían trabajo, porque la afluencia de visitantes ya en diciembre en algunos sectores ya era intensa. Con lo que abordamos entonces en estos 3 meses un gran trabajo interinstitucional, con mucho aprendizaje también, esto hay que decirlo, porque si no puede resultar soberbio pensar que todo se hizo bien. Hemos aprendido aspectos que tienen que ver con la comunicación en crisis, con saber escuchar de manera clara las demandas y miedos que pueden tener todos los pobladores, todos los vecinos, y saber trabajar en eso, mejorar, y esta autocrítica ha sido generalizada de las instituciones, seguir mejorando la articulación, pero en todo esto tiene que ver con mejorar y ser autocríticos, pero en el contexto de un incendio particularmente muy complejo, en un lugar muy complejo. Es decir, no se nos escapó el incendio. El incendio ya tenía un comportamiento muy difícil de trabajar, con todos los recursos y apoyo del Gobierno Nacional, con helicópteros, con personal que ha venido trasladado de distintos lugares del país, y que entonces nos permite o nos hace saber también que estos escenarios pueden seguir sucediendo en Patagonia y debemos estar mejor o más aún preparados para lo que son los ataques iniciales, para lo que es la articulación interinstitucional y la comunicación en crisis.
Horacio, en este momento el incendio está contenido.
El incendio está contenido. El último foco remanente de un perímetro, de una superficie calculada en 6.000 hectáreas, y esto para compartir, también ustedes lo sabrán, esas 6.000 hectáreas no son completamente quemadas. Estamos ahí estimando, por un lado, la superficie que se calcula con un perímetro, pero también dentro de ese sector hay islas de vegetación que no han sido impactadas y que desde ya son la clave para la etapa que se viene ahora. Como te decía, Flor, el foco contenido ya permite ahora pasar estrictamente a la etapa de guardia de cenizas y una etapa de recuperación, de restauración, que tiene que ver justamente con el impacto en el bosque, pero también el acompañamiento a las poblaciones que han sido impactadas.
Horacio, de lo que se escucha, complejidades, o sea, administrar complejidades en coyunturas, rayos no programados, mucha complejidad después del incendio, inversiones, interinstitucionalidad, mucho turismo este año, mucho turismo en todos lados y en Patagonia. Estoy intentando poner capas de complejidad.
Sí, las hubo, Marce. Uh-huh. Porque justamente hubo momentos con este incendio donde lamentablemente uno de sus avances tuvo que ver directamente en dirección este hacia la Ruta 40 y tuvimos días donde se tuvo que decidir desde el comité interinstitucional que estaba compuesto por las instituciones nacionales y también las instancias del gobierno de la provincia de Río Negro, decidir el corte de la Ruta 40 con un flujo de visitantes altísimo, provocando también problemas en esa gente que estaba esperando irse al aeropuerto, en quienes tenían planificado la visita a otro lugar.
Y la incertidumbre que conlleva estar atacando una situación absolutamente extraordinaria, ¿no? Y que también los visitantes llegan a estos lugares inhóspitos, agrestes, y no saben bien cómo manejarse. Piensan que están en la 9 de julio y que llegan directo por autopista.
Sí. En general, todos les daba temor que de repente el incendio pudiese pasar por algún lugar, aunque se viese lejano. Y eso fue parte de los desafíos, de comunicar adecuadamente, de contar de qué manera se comporta un incendio. Y también lo que tiene que ver en esto que vos decís, de una configuración de nuestras ciudades y nuestros territorios que gestionamos, que no tienen que ver con otros lugares del país, urbanos o lugares estrictamente adaptados como parques de diversiones, para que todo se produzca al instante. Ha sido siempre un desafío para nosotros en estos años comunicar que la experiencia de disfrute dentro de un parque nacional tiene que ver con reconocer los valores, los recursos naturales, entender los procesos que se dan en un área que no es una ciudad, y que el cuidarse tiene que ver con el disfrute. Y esto se también lo vimos poner en juego con visitantes que nos reclamaban aspectos que tenían que ver con el incendio y que impactaban sobre la oferta turística, pero también lo hemos visto con niveles importantes cuando algunos de nuestros principales sitios de visitación han sido saturados por la cantidad de gente de maneras que no esperábamos. Este verano ha sido en todas nuestras ciudades de alta visitación y capacidad hotelera desbordada, y que lo vimos reflejado en los parques.
Horacio, con respecto a eso, ¿vos crees, porque lo venimos discutiendo en el programa anterior, ¿vos crees que hay un quiebre, que en esta temporada para, por ejemplo, los parques nacionales norpatagónicos, hubo un quiebre en lo que respecta al uso público, a la visitación? ¿A partir de ahora va a aumentar?
Pues yo lo he también dialogado con distintos referentes de aquí, de la zona de Bariloche y Villa La Angostura, y hay una bisagra que tiene que ver con que hay recursos que debemos mejorarlos. Uh-huh. Nuestra bisagra está en los desafíos institucionales de proveer mejores instalaciones, mejores servicios. Esa es la bisagra que nosotros siempre tenemos que tener. Si después aumente más, menos, con mucha intensidad o no, no importa. Nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros estándares de gestión, nuestras obligaciones, y ahí está la bisagra que esta temporada
lo mostró.
Claro. Nos mostró.
Totalmente.
Pero no hay que entenderlo desde el lugar de nos tenemos que preocupar porque va a venir más gente. No, nos tenemos que ocupar para tener siempre una calidad de infraestructura que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el disfrute de la visita de nuestros visitantes, mejor. Ahí está el desafío nuestro.
Horacio, pero no se viene la capacidad de carga, los límites, los turnos. ¿No se viene imágenes de los parques norteamericanos en Patagonia?
Sí, sí. Coincido que se venga eso, que se viene eso. Es interesante cuando ese planteo nos lo han hecho ya también los mismos operadores turísticos de algunos sectores del turismo, uh-huh. que uno a veces tiene el prejuicio de pensar que en general los prestadores turísticos, desarrolladores, empresarios, tienden a maximizar sus ingresos. Bueno, algunos ahora también han reflejado reflexiones en que no solo todo pasa por ahí.
Porque cambia la calidad de la visitación también, del servicio. ¿Cómo? Cambia la calidad de la visitación y del servicio.
Exactamente. A nosotros hay muchos visitantes que nos han hecho críticas del estado de un camino, pero también del camino Tronador, por ejemplo, que claro. es uno de los constantes necesidades de mantenimiento, pero también de literalmente no poder caminar en una senda por la cantidad de gente. Entonces, ahí sí nos tenemos que poner a
reevaluar
y ponernos muy serios con lo que tiene que ver con la capacidad de carga o de límite aceptable, nombres un poco técnicos que utilizamos hacia adentro de parques, ¿no? Pero que tiene que ver con la saturación, para que nuestros oyentes lo reconozcan fácilmente.
Sí,
la saturación de los lugares.
es un tema que da para mucho y yo creo que no se agota, sino más bien se va a ir complejizando cada vez más. Horacio, recién conversábamos sobre, bueno, nuestras ciudades, ¿no? Que son un factor de presión tan importante de las áreas naturales, y en ese sentido esta última semana se dio a conocer una noticia importante para la región y también, bueno, para la vida parquera y para el resto del país, por la cantidad de visitantes que recibe, que es finalmente la designación de la gestión ya separada de Nahuel Huapi del Parque Nacional Arrayanes. Después de 51 años de habérselo declarado, ¿no?, un pasito más en esa gestión. Contanos qué pensás de esto.
Esa definición que comenzó a discutirse hace 2 años, esto obviamente también el público, nuestra audiencia, quienes lo leen, no lo saben. Un aspecto que se venía discutiendo hace 2 años, que tenía que ver con un gesto hacia la sociedad de Villa La Angostura, de darle una cercanía más directa a la gestión del Parque Nacional Los Arrayanes, que puede entenderse de varias maneras, pero principalmente es que este pequeño parque, porque el Parque Nacional Los Arrayanes es la península de Quetribué, ¿no?, estrictamente hablando.
Claro.
Y es el que los ciudadanos de Villa La Angostura sepan que tienen en cercanías de su ciudad, contiguo a su ciudad, la posibilidad de dialogar directamente con un máximo responsable, al margen de, y acá pongo en valor siempre el equipo de trabajo de la zona noroeste, que le pone el cuerpo día a día a todas las necesidades que tienen que ver con la seguridad de los visitantes, con el rescate de distintos visitantes que sufren accidentes en la senda, principalmente los ciclistas, al brindar información, al ocuparse constantemente. No obstante, en términos también de la gestión institucional, cada vez más en la complejidad que tenemos, como decíamos al principio, es importante tener una figura que dialogue día a día también con los distintos actores que hacen la gestión del área protegida, desde la gestión directa con el municipio, desde la gestión directa con distintos empresarios y referentes locales, ni más ni menos también en la definición dentro del Parque Nacional Los Arrayanes, de un sitio sagrado que reconocen las comunidades mapuche y que debe ser también reconocido por la gestión institucional y comprometido para su cuidado. Entonces, hay un espectro de actores y en ese sentido la definición institucional fue acercar más entonces la gestión a esa complejidad. Pero que indudablemente no tiene que ver esa complejidad con la de Nahuel Huapi, ¿no? Estamos hablando de otra escala completamente distinta. Con lo que está el desafío interno, institucional, de asignarle los recursos adecuados a ese pequeño espacio.
Horacio, y hablando de complejidades, por lo menos de parte nuestra para ir terminando, pero queremos terminar complejos. Y usaste una dimensión de nuestras áreas protegidas en Neuquén, Río Negro, Chubut, ligada al pueblo mapuche y su ocupación ancestral, coadministración territorial como política de parques con la etiqueta de comanejo en el marco de los derechos de los pueblos originarios consagrados en nuestra Constitución y pactos internacionales, pero hay una palabra que en Bariloche, pueblos originarios y complejidad, tiene que ver con Mascardi.
Sí, como vos bien decís, Marcelo, nuestra complejidad en la coadministración territorial tiene que ver con el reconocimiento de la institución hacia los valores, hacia la cosmovisión, hacia la presencia histórica del pueblo mapuche, a la presencia previa, obviamente, a la constitución del Estado Nacional. Esto está dictado en nuestras normas y leyes, y en ese reconocimiento Parques ha plasmado a lo largo de los años el comanejo, iniciado en Lanín y luego replicado en Huapi. Y a eso nosotros le ponemos también todo el esfuerzo para ir mejorando el trabajo en el comanejo, pero que tiene que ver también con la mejora en de las condiciones de vida de los pobladores de las comunidades mapuche que están en los parques. En ese sentido, no podemos esquivarle a una problemática de emergencia económica, territorial, que tienen las ciudades patagónicas, que tiene el sector rural patagónico y que se converge con la dinámica de reclamo de derechos que tienen las comunidades o los grupos que luego se constituyen en comunidades. En ese contexto, que me parece importante mencionarlo, antes de ir a los aspectos concretos del caso Mascardi, en ese contexto entendemos el trabajo y la gestión de los parques. Y en Mascardi, ya con los años que se han desarrollado este conflicto, uno de los aspectos principales tiene que ver con reconocer la violencia, el uso excesivo de la violencia por parte del Estado y lo que devino en el asesinato de Rafa Nahuel, y que se convergen entonces dos situaciones: por un lado, esa puntual, ni más ni menos, problemática de la muerte de una persona, con un reclamo actual o definición actual del grupo que constituye la UINCUL para que ese lugar sea reconocido como un territorio también de una comunidad con una condición de espacio sagrado, y que hoy en día nuestro camino de diálogo se encuentra en la justicia, con un proceso de diálogo que está encaminado por el juez que dicta y que se procesa en una de las causas, son varias las causas, y que nuestra definición en ese sentido siempre ha sido el diálogo, la no violencia y el trabajo racional y consciente de cuáles son los derechos que deben ser reconocidos, donde todas las instituciones deben entender este problema, porque si no se asocia solo que el problema lo tienen parques en el territorio y no lo tienen el resto, ¿no?, de las instituciones o jurisdicciones. Entonces, cuando hay un movimiento de personas, cuando hay vínculos de personas que viven o tienen incluso territorios reconocidos en la ciudad de Bariloche y están viviendo en Mascardi, bueno, tenemos que entender un poco mejor a qué vamos con esto. Y estamos en ese proceso.
Horacio Paradela, intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, te agradecemos muchísimo el contacto del día de hoy con Sintonía de Lanín, y hasta cualquier otro momento.
Desde ya, agradecidos y un saludo para toda la audiencia, para todos los vecinos y vecinas de San Martín. Y desde ya, cuando quieran, no tengo problemas en que vuelva a estar en el aire y que entonces pueda seguir siendo entrevistado por mis compañeros y compañeras.
Estamos pensando en armar un fan press para de Sintonía Lanín allá, así que bueno, después charlamos.
Vale. Bueno, muy bien, muy bien.
Gracias, Horacio. Que tengas buen día.
Gracias,
Tato. Un gusto.
Y vamos a escuchar a un artista que estuvo esta semana en San Martín de los Andes brindando un show que dicen que fue súper, pero súper intenso e interesante. Lucrecia Pinto, que además tiene un saludo especial para Sintonía Lanín. La escuchamos.
Hola, buen día, muchachada de Sintonía Lanín. Aquí Lucrecia Pinto, en San Martín de los Andes, por entrar acá a Cotesma a hacer el espectáculo Adentro es Demasiado. Muy, muy contenta de estar acá, en este lugar que amo, con gente tan hermosa, tan generosa. Adentro es Demasiado es un espectáculo de canciones propias y de poesía. Yo vengo trabajando con mi banda, la banda Vaca Profana, en los conciertos invitar a poetas jóvenes, emergentes, voces femeninas y disidentes, a compartir su poesía, y en esta oportunidad es la primera vez que salgo de Buenos Aires a compartir el escenario con poetas de otros lugares, así que bueno, acá desembarqué en San Martín de los Andes y estaré con Ayelén Martínez, una gran, gran escritora y poeta y artista de acá de la zona. Así que muy contenta. Gracias por compartir mi musiquita a todo el equipo, a Gloria y a Florencia. Así que un abrazo para todos.
Mi tristeza, respeto mucho mi reír. Encuentro así en mis palabras la voz de una mujer sagrada. Vaca profana, pon tus cuernos. y su ley. Señora de divinas tetas, derrama toda la leche en mi cara, la mala leche para los caretas. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Andás a ver, esa mujer. ¿Por qué grita? Andás a ver.
Mira qué flores bonitas.
¿Por qué grita?
Jacinto, margaritas.
¿Por qué?
¿Por qué qué?
¿Por qué grita esa mujer?
¿Y esa mujer?
¿Y esa mujer?
¿Y esa mujer?
¿Y esa mujer?
Vaya a saber. ¿Estará loca esa mujer?
Soy tímida y un poco cursi, una torre hecha por Gaudí.
¿Será por su corcel?
Anda a saber.
¿Y dónde oíste la palabra corcel?
Es un secreto.
Es un secreto.
Esa mujer.
¿Por qué grita?
Mirá las margaritas.
La mujer.
La mujer. Espejitos.
Pajaritas que no cantan.
Que no cantan.
¿Por qué grita?
Que no vuelan.
¿Por qué grita?
¿Por qué grita?
Que no estorban.
Que no estorban.
La mujer.
La mujer.
La mujer. La mujer.
Y esa mujer. Y estaba loca, mujer.
Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer?
Doña de divinas tetas, quiero tu sabia leche en mi alma, la madre mala leche a los caretas.
Pues yo también seré.
Lucrecia Pinto, muy por
linda,
favor.
Muy linda.
Ay, tema de Caetano Veloso, ¿eh? Hay que decir, un poema de Susana
ahora
sí
me escucho.
Qué lindo se dará.
Tengo un tema para plantear en sintonía, Lanín, 0972-495051.
Perdón.
Es el WhatsApp.
Un oyente, nada de Wi-Fi en la montaña. Listo.
Lindo debate.
Nos están diciendo.
Se picó.
Se armó el debate para los próximos programas.
¿Qué tema quiere plantear?
Quiero plantear un tema que desde el área de conservación esta semana informaron, que es qué hacer si encontrás o no un
mucho de esto.
No, se tentó.
Suele pasar. Las dos cosas, la tentación un puma. Y un puma.
¿Qué hacer si encontramos un puma? Vos, Marce, ¿qué haces? Si
yo ya si lo tengo estudiado
vos,
todo.
Bueno, está bien, vos vas al agua. Pero
no, pero yo lo tengo todo. Si trago cortita el agua acá, que me mire Marcelo.
¿Nunca te encontraste con un puma?
No, me he encontrado con todo. Lo que hay que hacer es hacerse más grande que el puma, hacerle esta onda, así. Así.
Esta es un momento ideal para tener un Instagram
Eso
live.
Eso es lo que hay que hacer.
Si miraran el gesto de Marcelo.
Hay que hacerse más grande que el puma y hacerle onda.
Soy un oso.
Soy uno. Exactamente. Es como decir, soy lindo. Soy más lindo.
Soy más
y creértela.
Que vos.
Porque cuando no te la crees, el puma lo detecta y saca.
Ojo que hoy es sábado y hay muchos que y muchas que a la noche en el espejo hacen.
Hola. Bueno.
Se hacen los gatos.
Pero,
el oso.
Hay que creérsela. Hay que montar de tamaño en el ego y en el cuerpo. Y
nunca correr.
Mirarlo a la onda. Así, mirarlo.
Pero Marcelo,
marcar poderío.
Perdón.
Exactamente.
Pero
no
correr
no, no, yo no voy a opinar de temas, me
si,
parece que
si
es información.
Si se arrima,
seria.
¿Qué hago? ¿Corro creo para que atrás? Como
no,
el,
no, no,
como
es,
Michael
no,
Jackson.
No, no, vayamos en serio. Ustedes me preguntaron, yo les contesté.
Hay que evitar la confrontación. Déjele vía de escape, no lo acorrale. Mantenga la calma y no corra.
Bien.
Es importante eso.
No corra. Bien.
Hay que estar siempre de frente, o sea, de cara al animal, mirándolo.
Está, perfecto.
O mirándola.
Sí, sí.
Fijamente. Sí, clavar, tipo, I'm looking you, así.
Sí,
bien,
sí.
Bien.
Eye contact, le llamamos.
Bien,
sí.
Robert De Niro.
Nariz contra nariz.
Sin chape, sin chape con el puma. Hay que alzar a los niños. Tenés una Catalina dando vueltas, alzarla y controlar a los más pequeños.
¿Atarla de ser posible?
No, no sé si tanto. No, no. Al puma, no, tampoco. No, alzar a los niños para que, viste, no se pongan nerviosos, no se alteren. Siempre lo más despacio posible.
Y darle vía de escape, ¿no?
Eso es importante. No darle la espalda, que ya lo planteamos, sí. Y si se vuelve agresivo, hacer lo que dijo Marcelo Fernández, que te pido por favor que lo vuelvas a repetir.
O sea, el último recurso sería, ¿no?
El último recurso es creérsela, levantar los hombros, las manos, mirarlo y hacerle ¡uh! Eso es lo que hay que hacer.
Bien, ya está, no hay remate.
No sé cómo termina.
Después llamemos al guardaparque.
La parte de socorro. He visto un lindo gatito.
Entonces sí necesitamos wifi en el área protegida.
Para mostrar el video de Fernández haciéndose el peligroso. Ah, bien, bien, queremos ese video, por favor, audiencia.
Después de este momento de esparcimiento y de información seria, vamos con la compañera de la unidad de gestión descentralizada Zona Centro, Valeria Guzmán, referente del tratamiento de residuos en toda de Girsu. De Girsu en toda
Girsap. Preguntándole eso.
Vale. Bienvenida a Sintonía Lanín.
Hola, ¿qué tal, Flor? Hola, Glo. Hola, Marce, ¿cómo están?
Hola, Valeria, ¿cómo estás? Buen día.
Bien.
Perdón, ¿cómo
bien,
está Junín? ¿El cielo, el frío?
No, te cuento, no estoy en Junín, estoy en Aluminé en este momento.
Bueno, mejor todavía. ¿Cómo está Aluminé?
La bien, zona norte.
Bien, por lo menos tenemos señal de celular.
Eso es muy bueno.
2-0, vamos, 2-0.
Y sí, está bastante nublado y fresca la mañana.
Buenísimo, gracias.
Así que bueno.
Vale.
Gracias por los tips ahí que tiraron por el Puma.
Bien.
Ojo, Vale.
¿Alguna experiencia para compartirnos?
No, gracias a Dios no.
Ahora ya sabes todo. Yo sí he visto un puma en el Parque Nacional, en la zona de Huaún, pero ya se estaba yendo. Cruzó el camino adelante mío, hermosamente bello, tranquilo, silencioso. Creo que era ella, porque ella andaba con un cachorro.
Ah,
y después vimos las huellas sobre sectores de nieve que había. Así que hermoso ese recuerdo.
Yo vi huellas en la base del volcán también.
También.
Sí, sabe
la base andar
del
con nuestro parque. Sí.
Sabe andar con nuestro parque.
Valeria, contanos sobre esta experiencia, este proyecto que no es de esta temporada, se viene llevando a cabo pacientemente con mucha dedicación, esfuerzo y la verdad mucho trabajo con otros y otras aliados importantísimos en la conservación, en esto de tratar mejor a nuestro Mapu y no dejarle los residuos que puedan ser reciclados, que puedan ser reutilizados por sistemas más complejos en otros lugares. ¿Cómo viene siendo el trabajo de la gestión de residuos en la cuenca Huechuraskeni Paimum?
Buenísimo, buenísimo. Estamos trabajando hace varios años, bien como vos decís. En el año 2016, más o menos, comenzó como el proceso de regularización de servicios en la cuenca Huechuraskeni. Y bueno, desde ahí se comenzaron a tratar los temas de residuos, ¿sí? Se vio que era una de las problemáticas por la cantidad de visitación que hay en la zona, ¿sí? Es bastante la cantidad que tenemos ahí de turistas. Y bueno, más o menos siguiendo, ¿no? con este proceso, más que nada que es un trabajito de hormiga, tenemos que ir trabajando muy de a poquito, pero bueno, se están viendo logros hoy en día. Esto comienza más que nada por el cierre del vertedero municipal en Junín de los Andes.
Claro.
Si bien somos grandes generadores, el Parque Nacional Anín, en lo que es Zona Centro, yo creo que en las otras zonas también, grandes generadores de residuos. Y bueno, y cada una de las localidades, específicamente en lo que es Zona Centro, depositamos en Junín de los Andes.
El vertedero se cerró más o menos, a ver si me acuerdo, en 2018. Bueno, eso fue más o menos en junio del 2018 que se cerró el vertedero y bueno, se abren las puertas del centro ambiental en Junín de los Andes y bueno, se vio la necesidad de poder empezar a separar los residuos, más que nada con lo que es el centro, el taller productivo Amulén, que es una ONG que empezó a impulsar junto a Junín No Tira Recicla, un programa municipal, este tema de la separación de residuos. Y bueno, más o menos con eso, esa vendría a ser como una breve introducción a lo que estamos haciendo hoy en día en lo que son a centro, el producto de todo eso, ¿no?
¿Y cómo fue y cómo viene siendo la articulación con los prestadores y las prestadoras de servicio que son del pueblo mapuche, las dos comunidades, ¿no? Ahí, Lafkenchi y Raquitué. ¿Cómo fue esa articulación, esa puesta en común para trabajar juntos, ¿no?
Buenísimo, porque, bueno, empezamos a trabajar junto con... Se coordinó para que ellos, la comunidad mapuche Raquitué y la comunidad mapuche Lafkenche, que están en la zona de Huechulafken, elijan coordinadores o referentes de la zona del tema de residuos. Y bueno, con ellos vamos trabajando día a día, porque nos comunicamos, bueno, a través de WhatsApp, que por eso es importante el internet.
Muy bien. 3-0.
Bueno, nos vamos comunicando con ellos que están en la zona y vamos coordinando los trabajos que se van haciendo. Por ahora se hizo una prueba piloto en esta temporada.
Pero súper positiva la prueba piloto, porque a veces prueba piloto se la toma más allá de para evaluar, para reacondicionar o coordinar ciertas cosas. El trabajo que se hizo y que se está llevando adelante es de una calidad y de un trabajo muy importante, ¿no? Más allá de que la llamemos prueba piloto, que está buenísimo, sí, porque nos permite para las próximas acciones reevaluarnos, es una acción
ya está instalado y bueno, se empezaron a hacer las recolecciones de residuos reciclables, la diferenciada, ¿no? Todo lo que es plásticos, vidrio, lata.
Estamos hablando de miles de kilos. ¿Vos me podés decir cuántos kilos en lo que va de la temporada recolectaron?
Sí, mira, hasta ahora, con todas las salidas que hemos tenido, lo que se recolectó en residuos reciclables fueron 4.220 kilos, más o menos.
Impresionante.
Y se dio la necesidad también de, en ese momento, en esta prueba piloto que yo te digo, de poder sacar lo que es chatarra. Y de chatarra hemos sacado 2.000 kilos, más o menos.
Ahora,
se va a seguir sacando.
Esta propuesta, vale, a ver si me seguís en el pensamiento, la hemos tenido en su momento, pero creo que sigue vigente, es disruptiva en cuanto a que nuestro discurso y nuestro pedido, nuestro mensaje desde hace años en parques es regrese con sus residuos a las localidades cercanas, no los deje en el parque. Y en este caso, a partir de una política absolutamente cuidada, seria, responsable y en alianza con, indispensable, diría yo, con otras instituciones y organizaciones, lo que estamos pidiendo es déjalos, pero separados, y en ese lugar se va a hacer una correcta gestión, recolección y después transporte de esos residuos separados correctamente. Entonces, si uno lo piensa así como en frío y por ahí lo desconoce, es un poco una contradicción. Entonces, ahí hay como romper un poco con esa inercia y poder entender, y me imagino para ustedes el desafío de transmitir, bueno, en estos lugares donde te lo estoy diciendo, te acompaño, hay carteles, hay folleto, una cantidad de cosas impresionantes, decir, déjalos, ¿no?
Exactamente, sí, déjalos y separados, exactamente. Sí. Y, bueno, los mismos prestadores de servicios son los que harían, o la idea es que ellos comiencen a hacer todo este esta recolección, ¿no? Y puedan gestionarse ellos sus residuos.
Claro.
La idea, bueno, por ahora estamos colaborando. Justamente es un trabajo interinstitucional porque, bueno, estamos trabajando en conjunto con el municipio de Junín de los Andes, estamos trabajando con la ONG de Junín no tira residuos,
sí.
Amulén.
Ah, el taller Amulén.
El proyecto no, Junín no tira recicla del municipio de Junín de los Andes, y bueno, y con las comunidades mapuche de la zona. Y ahora también hay que retirar algo de chatarra y se va a trabajar con la policía de ahí de Junín de los Andes, de la provincia.
Vale, ¿podemos decir que con el orden que ha puesto Junín, que está poniendo San Martín, que está poniendo Aluminé, en términos de que a los que generamos basura tenemos que la obligación de separarla donde la producimos, en casa, en el camping, que eso es lo que nos está ordenando a todos? La basura tiene que llegar finalmente a los centros de reciclaje o a los lugares finales ordenada, separada. Eso sí podemos afirmarlo, que todos tenemos la obligación de que la basura llegue separada, reciclada. ¿Qué pasa con con la basura orgánica? Hice la ensalada, me sobraron, pelé las papas, ¿y qué pasa con eso en el parque?
Sí, exactamente, tiene que llegar todo separado al centro ambiental. Y bueno, lo que es orgánico queda ahí en el lugar, en nuestra tierra, digamos, ¿no? La idea es hacer compostaje, si bien es un trabajito de hormigas, como les dije, se está comenzando, se comenzó hace bastante tiempo, pero bueno, se está comenzando a hacer lo que es el compostaje en la zona, porque generalmente se trabaja con lo que es pozo directamente a la tierra.
Hay un proyecto, Valeria, perdóname, sobre eso de composteras que tengo entendido que esta semana se adjudicó para esa cuenca.
Sí.
¿Vos estuviste trabajando con eso?
Sí, en pandemia, en medio de la pandemia, estuvimos trabajando ahí con la compañera Elida, ahí de lo que es zona norte en ese momento, y ahora es compañera nuestra de zona centro.
La señora productora.
La productora. salió el proyecto de Casa Común.
¿Qué van a hacer en base a ese proyecto, a ese financiamiento?
Y en base a este financiamiento viene para, bueno, poder capacitar a alguien de la comunidad, ¿sí? En este caso la comunidad Raquitué salió adjudicada y, bueno, sería más que nada fortalecer lo que es la separación de residuos y sería capacitar a una persona del lugar, digamos, para en lo que es el compostaje y hacer lo que es compostera, para poder capacitar al resto de la comunidad y que todos puedan tener su propia compostera.
Economía circular, ¿qué le dicen?
Última.
Exactamente.
Última, Vale. ¿Cómo sigue ahora el tema de la recolección de los residuos? ¿Cuáles son los próximos proyectos para, por lo menos, de acá a julio, ¿no? ¿Cómo sigue este programa?
Y por ahora vamos a hacer como un cierre de temporada y vamos a hacer una limpieza en la costa de la ruta, en lo que es la ruta 61, junto a la comunidad mapuche, y bueno, la idea es coordinarlo con otras instituciones también. Uh-huh. Y poder hacer toda una limpieza de la ruta y poder eso llevarlo todo separado al centro ambiental.
¿Tienen también previsto? Sí.
También el otro de los trabajos que venimos viendo y venimos proyectando es el tema de las colillas, que bueno, también es un trabajo importante ahí en la zona, y se está tratando de coordinar con la parte de comanejo de zona centro, que es nueva.
Vale, ¿tienen pensado seguir participando de la mesa provincial de gestión integral de residuos que la vez pasada se reunió en Pehueña, ¿no?
Sí, tenemos, somos partícipes activos de la mesa regional GIRSU Sur. Y bueno, se trabaja en conjunto con todos los municipios, más que nada de la Patagonia
norte, digamos, es más que nada para que todos hablemos en un mismo idioma, ¿sí? Que todo se separa. Un segundito, que ahí apago el otro teléfono.
No pasa nada.
Y bueno, eso sería más que nada lo que se está haciendo junto a la mesa GIRS, ¿no? Que, bueno, ahora se viene una reunión el 30 de marzo en Piedra de Ávila.
Ah, pues van cambiando de ciudad, ¿no es cierto?
Sí, todos los meses se va trabajando en distintas de las ciudades. Siempre es anfitriona una localidad distinta.
Y se va a empezar a trabajar, porque también el turismo en el área protegida tiene que empezar a tener un tratamiento particular para estos temas.
Exactamente, sí.
Valeria Guzmán, en sintonía Lanín, referente del tratamiento de residuos de la zona centro. Gracias, Vale, por estos minutos con nosotros. Te agradecemos muchísimo.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, un saludo a toda la audiencia.
Valeria Guzmán, entonces, en sintonía Lanín, y siendo las 9:56, estamos cerrando la mañana. Quiero agradecer a Francisco y Romina, sí, que nos escuchan desde el conurbano bonaerense. Gracias por escuchar.
A nuestra querida Virgi Gallardo, que está siempre del otro lado. Me pidieron que pase un tema musical para Marcelo Fernández, pero bueno, después.
¿De quién?
Del Puma Rodríguez.
¡Ah! Viene con corio eso, ¿eh? Por favor.
Y el corio de oso.
Gracias a Radio Nacional por escucharnos, aguantarnos. Marcelo Moros en los controles. Gracias al Equipet de producción de Elida Turco, Alejo Farjón. Marcelo, ¿cómo la pasaste?
Muy bien, todo muy bien. Y a caminar.
¿Cuándo volvés? Al vivo, ¿no? Acá, al piso.
Yo estoy donde... Cuando
no
me
queremos
convoco.
Reclamo, ya con el de Paradela, sí, temprano, sí, ya está.
Es un soldier, me parece, problema, está diciendo, no. Soy un soldier.
Díganme, exactamente, díganme lo que hay que hacer y ahí
Parece abril de visitas, ¿no? Abril viene con visitas. Abril,
creo que estamos... hay rencores. Pero
no,
bueno,
no, todo lo contrario, no te ataques.
Sigue el debate sobre si ponemos wifi hasta en el fin del mundo.
Yo creo que lo podemos poner en las redes sociales para que en la semana... Ver cómo sube.
Termas
la...
de Kenji, sentados en las termas de Kenji, si hablamos, Wi-Fi, le mandamos sí, una no. foto a mamá, estoy en las termas de Kenji, en vivo.
La del volcán ya está, chicos, la de Tromen ya sucedió, ahora vamos por Kenji, ¿eso me estás diciendo?
Sí.
Parque Nacional Lanín, esas son las redes, Facebook, Instagram, toda la información durante toda la semana. Gracias por habernos acompañado.
Gracias, Marcelo, a la radio, los oyentes.
Hasta el sábado.